You gotta get into the groove. Mi perra vida, temporada 2026, episodio 20. Sean bienvenidos a Mi perra vida. En esta semana tenemos un relato que se titula Le tengo más miedo al teléfono inteligente que al hantavirus. Un poema de Adrián Fauro que se titula ¿Qué pasa si meto la cabeza en el congelador? La reseña del libro En defensa de la conversación de Sherry Turkley. Una frase robada de Yasnaya Elena Gil. Y en el bonus track, aún no sé qué poema, pero algún poema. Bienvenidos. Le tengo más miedo al teléfono inteligente que al hantavirus. Mi aseveración es tan absurda como verdadera. La noticia de que un grupo de gente de bien y de bienes, encerrados en un crucero, se trajeron un virus que convirtió a quienes menos lo esperaban en unos apestados, unos impuros, prácticamente una nave espacial que amenazaba la vida en la Tierra como la conocemos, esto ha sido tema de noticieros en periódicos, en redes sociales y sobre mesas del mundo. Fenómeno totalmente esperado por las reminiscencias del COVID. La definición de pandemia del Diccionario Español de México, sí, dejaré de usar el diccionario de la RAE, la define como un fenómeno que se extiende a todas las poblaciones, especialmente tratándose de enfermedades. No sé si, al estar pedaleando todos los días, o es mi aproximación más crítica hacia los usos y por supuesto abusos de la tecnología de consumo, pero todo el tiempo percibo un suceso que se extiende a todas las poblaciones. Traer el teléfono en la mano todo el tiempo. Es algo tan normal, tan esperado y justificado que no se nota. A menos de que tu integridad física o incluso tu vida dependa de ello. El utilizar la bicicleta como medio de transporte implica varios retos y la asunción de algunas habilidades. En mi filia por priorizar todas las cosas, tengo una lista de cosas peligrosas al andar en bicicleta, siendo la primera los automovilistas usando un teléfono inteligente. Son de lo más peligroso, ya sea con el vehículo en movimiento, detenidos en un semáforo o estacionados en la calle, por dos características importantes. 1. La falta de preocupación por su alrededor. Verdaderamente tienen toda su atención en la pantalla. Ya no hablemos de las manos, que sostienen el aparato en lugar de controlar el auto. Y 2. Se les olvida que tienen un ángulo de visión de 120 grados y que tienen entre sus manos el control de alrededor de 1.5 toneladas de peso que, dependiendo de la velocidad, ese valor se multiplica. Así como en las pandemias, un agente minúsculo ingresaba al organismo y podía lesionar un organismo hasta la muerte, y no conforme, ese fatal comportamiento lo extendía a su entorno más cercano, en perfecta analogía, un dispositivo de menos de 200 gramos y cerca de 6 pulgadas, que solo requiere el 2% de nuestro ángulo de visión, es capaz de transformar en víctimas a sí mismo y a cualquier persona que comparta su territorio. Otros automovilistas, ciclistas, usuarios de moto y monopatín, transeúntes y prácticamente cualquier ser vivo que se atreva a invadir su hegemonía. Es tan ubicua esta amenaza que infecta a los peatones. Esta es mi segunda amenaza al rodar por las calles de la ciudad. Las personas en la calle mirando la pantalla, siempre en sumisa posición. Si además traen puestos los audífonos, la ecuación es altamente peligrosa, parecen minas antipersona. en cualquier momento podrían detonar. Esto me tiene con el umbral muy bajo para la identificación de teléfonos celulares, guiando a 70 kilos de carne, piel y músculos que desposeídos deambulan errática y peligrosamente por las calles de la ciudad. Así como en las historias de fantasía, cuando una piedra, un anillo, una espada transformaba para bien o para mal a la o al protagonista, del mismo modo el dispositivo inteligente en la mano siempre, siempre y reitero siempre, transforman al autoconsiderado epítome de la evolución en un ser sin alma, determinación y pensamiento. Pero esto se reproduce en escenarios variopintos. Me sorprende cómo los acompañantes de un paciente estando atentos a la pantalla y no a lo que ocurre en la consulta médica. Aún más dramático cuando es el propio paciente quien no se puede despegar de su dispositivo. La dominación es tremenda. Ya ni hablar de reuniones con amigos, familia o pareja, en la que ese bicho de silicio y luz incandescente hace presencia. Esta situación tiene menos de 20 años, cuando Steve Jobs, que espero se esté dorando a fuego lento en el infierno, lanzó al pionero del teléfono inteligente. Pero también algo más importante, el modelo de negocio que, a la postre, trajo a la vida a los jinetes del apocalipsis. En términos históricos es un suspiro, pero así como el COVID transformó en poco tiempo la historia del mundo, de igual manera lo han hecho los teléfonos inteligentes. Aún recuerdo a mi madre limitándome el acceso al televisor. ¿Por qué esa caja tonta te envicia y te deja tarado? Hoy la veo enganchada a TikTok de una manera impensable. Yo, que cambiaba de teléfono cada año o menos, que tuve todas las redes sociales y me monitorizaba hasta lo impensable, sigo siendo fiel siervo. Ataviado y adoctrinado de manera distinta, no deja de dominarme, de ser una adicción que ocasiona daños físicos, de los mentales mejor ni ahondar. Justo ahorita traigo una tendinitis del pulgar derecho y dolor de codo por no soltar ese agente infeccioso que, de una manera u otra, hace hasta lo imposible por alimentarse de nuestra atención. Inocentemente pensé que con modificaciones en mis hábitos de consumo digital iba a lograr emanciparme, pero no fue así. Se comporta como los virus, muta para resistirse a su extinción y mientras se encuentra en el ambiente son un riesgo para la salud. A diferencia del hantavirus en el que las alarmas internacionales se detonaron, esta pandemia tiene un horizonte sombrío, ya que ni sus víctimas y mucho menos los victimarios quieren buscar una cura. Así como Mark Fisher dijo que era más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, su servidor parafrasea esta contundente afirmación. Pero creo que es más fácil imaginar el fin del mundo que un día con el teléfono inteligente sin batería. ¿Qué pasa si meto la cabeza en el congelador? De Adrián Fauro. Un psicólogo de la Universidad de California dice que hay que dejar el café y cambiarlo por meter la cabeza en el congelador para activar el cuerpo y así eliminar la cafeína del organismo, para dormir bien, evitar pensamientos intrusivos, despertarse en mitad de la noche, poder pasar los días sin problemas de salud, disfrutar el tiempo libre, reduciendo la posibilidad de problemas mayores como la depresión, medicación y meter la cabeza en el horno. En defensa de la conversación, Sherry Turkle. Al tener este libro en mis manos, pareciera que versara sobre la autosuperación personal, ya que mis deseos de establecer diálogos con otros seres humanos es bastante limitado. Pero en realidad es un ensayo y trabajo etnográfico, ambos bastante blandos, sobre el estado actual de la conversación, en contrapunto a la epidemia de comunicación digital. Utiliza el recurso de las sillas de Thoreau para darle estructura a la vasta información, a ratos repetitiva y aburrida, que demuestra cómo, desde hace 10 años, las empresas tecnológicas se nos han metido hasta el tuétano y ahora dominan y auditan los aspectos más elementales de nuestra vida. Es importante mencionar que la descripción de este fenómeno de virtualización de la comunicación viene profundamente representado por trabajo etnográfico, lo cual da un matiz muy regional. Y no debemos olvidar que, si bien lo mencionado puede aplicar a otras sociedades, es una muestra de la sociedad estadounidense. Me parece que el revuelo que causó el libro justamente se debe a que proviene de ese entorno carente de autocrítica, por lo que ir en contra de su voracidad por lo novedoso parece un acto de rebeldía, lo que refleja lo miopes que están y que estamos, al ponerlos como referentes para todo. Al ser o intentar ser un ensayo le falta rigor y profundidad. Funge como una no tan pequeña muestra de los problemas de la sociedad de hace 10 años que, para sorpresa de nadie, se han profundizado dramáticamente. Más que un ensayo, es una descripción unidimensional y bastante cobarde de un problema muy grave, que jamás menciona el contexto. Como suele ser, el texto deja al individuo consciente del problema de la comunicación oral, pero desolado, sin referentes para buscar unas respuestas, y por supuesto sin subrayar a los culpables de esta debacle. Frase robada, Yasnaya Elena Gil. Esta pasión por lo macro nos impide atisbar otras posibilidades.
Vudú. Odette Alonso. Ella puso sobre mi mano una caja artesanal con motivos florales. Adentro, cuatro alfileres de vudú, cuatro niños diminutos clavados en mi cuerpo. Que sería suya, eso dijo, aunque tuviera que hincarme la saeta entre las piernas y en esa víscera llamada corazón. Volaron mariposas agoreras, se escuchó el aletear y entre las sombras el chasquido de una lengua que no existe. Thank you.